Estudio bíblico de este día es un estudio que nos lleva a ver de cerca la manera como Dios se manifiesta constantemente a través de sus siervos, cómo Dios obra por medio de sus siervos. Y una de las particularidades que quisiera llamarles a ustedes la atención es que Dios se interesa tanto en nosotros que inclusive en las cosas que nosotros consideraríamos las más mínimas o las de menor importancia, para Dios no lo son así. La palabra de Dios nos dice que Dios sabe inclusive cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza. Ahora, algunas personas tienen menos que contar que otros. Pero de cualquier manera, el asunto está en que Dios tiene un interés personal y particular en cada uno de nosotros. ¿Por qué te preocupas tanto por tus problemas? ¿Por qué te agobias demasiado por esto que está sucediendo y esto otro y aquello que viene y todas estas cosas? He estado orando por Puerto Rico. Ustedes saben la catástrofe, el presidente de Estados Unidos ha declarado zona de catástrofe Puerto Rico por ese huracán. Se espera que este huracán inclusive comience a llegar a las costas del norte de América. Y mucha gente tiene pánico, mucha gente está en un estado bastante nervioso. Y muchas personas quizá, así como las que han muerto, van a morir a consecuencia de esta catástrofe. California por muchos años ha estado en espera de un gran terremoto que sacuda esta parte del continente y quizá muy poco quede como restos. Ahora, esto ha venido siendo dicho a través de muchos años y hay muchas personas que se han preparado para este acontecimiento, otras que ya específicamente se retiran a otra parte. Usted como cristiano necesita aprender a poner su mirada en el Señor. Saber que en este mundo hay muchísimas incertidumbres. Nadie en este mundo está seguro. El dinero a nadie le da seguridad. La salud que hoy disfruta y la cual hoy goza, quizá mañana la pueda dejar de disfrutar y de gozar. No sabemos. Esta es la situación del mundo. Esta es la situación actual. Esta es la situación real en la cual todos nos encontramos. Por ello digo con todo mi corazón, bendito el hombre y la mujer que en su tiempo reconoce a Dios su Creador, se arrepiente de todos sus pecados y decide seguirle al Señor. Porque entonces mañana puede suceder cualquier cosa que suceda y nosotros tendremos y mantendremos la bendita paz de nuestro Señor. Su casa puede derrumbarse, puede perder todas sus posesiones y demás, pero la posesión más rica y de mayor precio y valor es la de tener a Cristo en tu corazón, y eso nadie te lo puede quitar. Eliseo ha recibido una posesión muy preciosa. Como servidor de Elías, miró cómo Dios usaba a Elías, miró la unción del Espíritu Santo que había en Elías, y por ello Eliseo estaba siempre al lado de Elías y no quería apartarse de él. Y llegado el momento en que el Señor vino con un torbellino y se lo llevó a Elías, Eliseo le había dado su petición, una doble porción del Espíritu que hubo en Elías, quiero yo sobre mi vida. Y Eliseo obtuvo eso. Y hemos visto ya la semana pasada cómo Eliseo ha empezado un ministerio poderoso. Y cómo en diferentes situaciones, milagros tras milagros, prodigios y señales ocurren. Hermano, si usted no es consciente, cada día de milagros que Dios está haciendo a través de su vida, usted quizás necesita orar, Señor, abre mis ojos para poder entender y ver y percibir las cosas espirituales. Usted puede entender que Dios está haciendo milagros y aún quiere hacer más milagros en su vida. ¿Lo cree? Vamos a verlo en una forma bastante significativa en la vida de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. He mencionado anteriormente que habían aproximadamente 3 escuelas de pastores o escuelas de profetas. Y estas escuelas estaban creciendo. Y estas escuelas estaban siendo prósperas. Pero resultaba ser el caso de que eran muchos los hijos de profetas, los estudiantes de profetas. Y entonces estaban pensando de que por qué no mejor agrandan un poco o extienden un poco el lugar de vivienda y por qué no mejor hacen esto. Entonces, versículo 2, dijeron, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Fíjense, Eliseo ha logrado una posición de respeto, del reconocimiento. ¿Usted se acuerda cuando él estaba siguiendo a Elías? Muchos de los hijos de los profetas venían a Eliseo y le decían, tú sabes que el Señor va a llevarse ahora a Elías, y esto y lo otro proféticamente estaban hablando. Eliseo ya sabía esto y les mandaba callarse. Es tremendo, ¿no? Cállate. A veces hay personas que hablan simplemente porque tienen boca, o porque a veces hablan queriendo impresionar a otros, queriendo que otros piensen que uno sabe mucho. Oye, mira, esto, esto y esto. Cállate, ya sé eso. No trates en sí de quererte tú a presumir. Qué feo es cuando una persona es presumida. Gracias a Dios que acá no hay ninguna de esas, ¿verdad? Digo, que no se vaya de aquí sin antes de arrepentirse. Pero vemos que ahora Eliseo ha logrado que estos hijos de profetas y estos estudiantes y demás vean en Eliseo un líder, vean en Eliseo un siervo de Dios, vean en Eliseo un modelo cual seguir, y por ello consultan con él, van con él, piden consejo de él, y entonces, naturalmente, Eliseo hemos visto que es un tipo muy abierto de corazón, muy sencillo a la vez, y muy sociable, y muy fácil de hablar con él. Y naturalmente, él dijo, andad, por supuesto, claro, vayan a hacerlo. Versículo 3, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Noten, deseaban la presencia de un siervo de Dios junto de ellos. Ven con nosotros, no solamente queremos ir, pero queremos que tú vayas con nosotros. Y Eliseo otra vez, repito, su personalidad muy social y muy abierta, muy amena, dijo, claro, yo les acompaño. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, fíjense, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! ¡Era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, fíjense, e hizo, léanlo todos conmigo, hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Sabemos que la Escritura nos dice que Jesús anduvo sobre el agua, caminó sobre el agua. Es un fenómeno sobrenatural, caminar sobre el agua. Va en contra de las leyes físicas. Pedro anduvo sobre el mar. Aunque un tiempo bastante acortado, porque quitó su mirada de Jesús y la puso en las olas. ¿Usted ha visto alguna vez algún instrumento o una herramienta de metal flotar en el agua? ¿Usted lo ha visto? ¿Usted puede creer que algo así puede suceder? Entonces, si de verdad lo cree, quiero que me lo demuestre. Tenemos una vasija grande llena de agua y traemos aquí un martillo o alguna hacha y hágala flotar. Humanamente hablando, no se puede. No es normal que algo así suceda. Va en contra de las leyes físicas. En otras palabras, es un milagro. Ahora, noten ustedes, este estudiante se afanó porque había estado cortando un árbol y el hacha que estaba usando no era de él, era prestada. Y se le cayó y dijo, pues ahora ¿quién la va a ir a recuperar? Y era prestada. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago ahora? Estoy seguro que él jamás se imaginó que Dios hiciera posible que Eliseo tuviera fe para cortar una pequeña rama, que hiciera un palo, la tirara en el agua y entonces hiciera que el hierro flotara. Interesante cómo inclusive teólogos que han perdido la fe, queriendo poner su mente, tratan de querer razonar en los milagros de la Biblia. Esto no se puede razonar. Es un milagro. ¿Cómo puede usted entender un milagro? ¿Cómo puede usted explicar un milagro? No se puede. Pero la gente en su mente trata de, bueno, buscarla sin razón y la manera como explicar esto. Y interesante saber que hay personas que dicen lo que pasa es de que lo que Eliseo hizo, porque era inteligente y tenía la sabiduría de Dios, es que hizo una especie como de la rama, lo amarró con un cordón y entonces la tiró y como que pescó el hacha. Eso es lo que el hombre está diciendo. La Biblia no dice nada de eso. Hizo flotar el hierro, bien claro. Ahora, la pregunta es, o usted lo cree o no lo cree. O usted es creyente o es incrédulo. O tiene fe o no tiene fe. Ahora, si para usted es tan fácil creer que sí es verdad, hizo flotar el hierro, ¿qué le hace pensar a usted que su problema no tiene solución? O que esta situación que está viviendo ahorita ciertamente lo va a llevar al mismo fondo del hoyo. O usted no tiene otra salida que renunciar a todo ya. Ya no puedo seguir más. Ya se acabó esto. ¿Qué le hace pensar eso? ¿No será la falta de fe? ¿No será la falta de una entrega en tu corazón a Dios en razón de, Señor, yo creo que tú puedes hacer todas las cosas, no hay imposibles? Jesús dijo, todo es posible si puedes creer. Hijitos míos, dice el Señor, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Hombres de poca fe. Y los discípulos dijeron, oh Señor, auméntanos la fe. Hoy le pido yo a Dios que nos aumente la fe. Yo le pido que me aumente a mí la fe. ¿Cuántos de ustedes desean pedirle al Señor hoy que les aumente la fe? Necesitamos pedirle, Señor, auméntanos la fe. Para que no nos conformemos pensando de que, ah, yo soy cristiano, yo leo la Biblia y bueno, yo sirvo al Señor y ya se acabó. No se acabó. Ni siquiera empieza. Dios quiere hacer milagros a través de tu vida. Gran asunto hacemos porque le hemos hablado a alguien de Cristo. Dios quiere hacer más que eso. No a uno, pero a mil que tú le hables de Cristo. ¿Cómo hizo usted? De muchas maneras. Dios quiere usarte. Dios quiere emplearte. Dios quiere que tú tengas fe en Él. Vaya. Versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Noten cómo Eliseo, una persona que constantemente estaba en comunión con Dios, estaba siempre presto a cualquier situación que se necesitase, porque es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere suplir todas nuestras necesidades. Dios quiere estar allí presente en todas nuestras situaciones. Y Dios lo hace a través de sus siervos, de las personas que se entregan a Él, que le sirven a Él. Y entonces Eliseo mantiene una comunión con el Señor tal que el Señor le muestra, le indica. Y entonces, sabiendo que había pelea, había lucha entre los sirios y el pueblo de Dios de Israel, ellos tramaban su estrategia de ataque contra el pueblo de Dios, pero Dios le comunicaba a su siervo, al varón de Dios, a Eliseo, cómo es que ellos estaban tramando su estrategia para atacarles. Entonces, él iba y le comunicaba al rey, y de esa manera los sirios constantemente fracasaban en su intento, a través de su estrategia, de atacar al pueblo de Dios. Cuando algo así ocurre en nuestra mente, inmediatamente nos lleva a pensar, bueno, quizá hay un espía aquí. ¿Cómo es posible que tramamos algo, una estrategia y demás, y como que si alguien va y se los dice, hay un espía? Y ese fue el sentir del rey de Siria. Hay un espía aquí entre nosotros, algo está pasando. Cuando uno no entiende las cosas, siempre trata de darle una explicación. Y usted sabe que si había un espía, era el Espíritu Santo. ¿Usted ha experimentado alguna vez cuando Dios le da a usted cierta palabra de conocimiento a través del don de ciencia? Llega una persona y usted ya desde el momento que fijó su mirada en esta persona, sabe, aquella persona que está allí no viene con buenas intenciones. Esta persona puede venir y hacer todos sus ademanes y cosas y aparentar muy espiritual, pero Dios te ha dado a ti discernimiento, te ha comunicado a ti porque tú estás con comunión espiritual con Dios y te sabe que tal persona hay que tener cuidado. Las mujeres tienen, parece algo como un sexto sentido, una susceptibilidad, cuales les permite a veces fijarse y sentir cosas que a veces los hombres no sentimos. Y a veces es bueno el saber de que Dios puede usarla a una mujer en ese sentido. Pero si esta mujer da lugar a usarlo para la gloria de Dios. Interesante que había esta persona quien su esposo estaba en el ministerio y esperaba que ocurriese algo malo, algo dañino, algo desastroso. Y después que sucedió y todo, esta persona le decía a su marido, ¿sabes qué cosa? Yo desde un principio sabía que eso y eso iba a suceder. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Bueno, es que yo simplemente quería estar segura de que sí iba a ser, pero así es. Entonces lo que llevó esto a que esta persona sintiera cierta arrogancia, ¿no? Como que, yo sabía que tal y cosa, ¿para qué lo dices y así? Si lo mostró antes, era para que ayudases a evitar un problema, a evitar algo dañino. Pero si lo dices después, es simplemente orgullo y vanidad. Quizá pueda haber eso en tu corazón hoy. Quizá Dios te quiera mostrar cosas, Dios te quiera revelar cosas, pero hay maneras de hacerlo. El Señor me está hablando en estos momentos y... Así. El Señor nos habla, simplemente te pone en tu corazón algo y lo sientes y lo comunicas con sencillez y con sinceridad en tu corazón. Mi sentir es tal y tal y tal, y lo dices y no estás ahí diciéndole a todo el mundo, pero a la persona indicada, a la persona a la que se debe de comunicar, y mire, acerca de esto, no sé, ore al respecto, simplemente quizás sea una palabra de advertencia además y considérelo usted. Y yo simplemente lo dije a quien debía decirle y se acabó. No tengo por qué estar pensando esto, diciendo lo otro y demás. Se pensaba que había un espía. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. No me declaráis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, ¿cuál es el cómplice de todo esto? ¿Quién es el traidor? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¡Wow! ¿Sabes lo que significa? Que inclusive las cosas que el rey piense que puede hablar y decir y nadie le escucha, ahí en la privacidad de su propio dormitorio con su esposa, las cosas que él diga piensa que nadie hay, pero sabe, hay un profeta de Dios al cual Dios le revela todas las cosas. Hace años atrás, cuando en una forma bastante así fuerte me llegó a mi corazón esto, yo experimentaba cierto temor de acercarme a un siervo de Dios. Y eso era cuando sabía que en mi corazón había cierta desobediencia o habían cosas que no estaban bien puestas. Yo al pastor, a ciertos de lejos nada más. Hermano, ¿qué tal? Dios te bendiga. Ahí nos vemos. Y también ocupado ahorita. Vos y oye, ok, va, chao. Y no permitiría que me mirara o me contemplara y fijara sus ojos en mí, porque digo, de repente el Espíritu Santo le da revelación de lo que está pasando en mi vida. Y el Señor hace eso. Tú puedes estar sentado allí, el Señor puede comenzar a estarte hablando a ti y tú dices, ¿y quién le contó todo eso al pastor? Alguien. Pero no fue un pajarito cualquiera, es la paloma del Espíritu Santo. Ahora, Dios le comunicaba a Eliseo todas las cosas, inclusive las que él comunicaba en su cámara más secreta, o sea, las cosas que eran ultra secretas. Como en cada gobierno existen aquellas cosas ultra secretas de gobierno que nadie lo sabe. Inclusive lo hacen votos de muerte, de que nunca nadie lo va a saber. Secretos, códigos, nadie lo sabe. Pero para un profeta de Dios, no hay secreto que valga. Todas las cosas, Dios las revela. Entonces, Versículo 14, envió el rey allá gente de a caballo. ¿Se imagina la reacción del rey? Era para no perder un segundo. Aquel varón de Dios, aquel siervo, sabe todo lo que estoy yo diciendo y planeando y demás. ¡Ja! Vamos para allá. Y mandó gente de a caballo y carros, y un gran ejército se preparó bien. Envió un buen preparado ejército, los cuales vinieron de noche. Las intenciones de ellos, naturalmente, eran de ir y matar a esta gente, al profeta y sus siervos. Y fueron de noche y sitiaron la ciudad, la rodearon completamente la ciudad en donde se encontraba Eliseo. Versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, al ayudante de Eliseo. Este se levantó y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, la que estaba toda rodeando la ciudad, con gente de a caballo y carros, estaban allí. Entonces su criado le dijo, ¡ah, señor mío, qué haremos! Esta expresión aquí, ¡ah, señor mío, qué haremos! Es la expresión de muchos de nosotros cuando estamos completamente turbados por el problema o por la situación o por la necesidad y nos preguntamos ahora, y este es el fin, ya no sé qué hacer, no sé por dónde ir, no sé por dónde empezar. Este era el sentir de él, como de muchos cristianos, que ven el problema, ven la situación, ven su situación económica, ven su situación del trabajo, su familia, los problemas, el trabajo, ¿y qué hago? ¿Cómo que qué haces? Versículo 16, él le dijo, no tengas miedo. Consciente en que todos los que estamos aquí tenemos un problema o más de uno, dígale a la persona que esté más cerca suyo y de confianza, dígale, no tengas miedo, dígaselo, no tengas miedo, no tengas miedo. Porque la palabra de Dios nos dice a través del apóstol San Juan que el perfecto amor echa, ¿qué cosa? Fuera todo temor. El miedo no es de Dios. El temor no es de Dios en razón de asustarse, de atribularse por ello. Y Eliseo le dice a su siervo, no tengas miedo. Palabras que necesitamos nosotros también una y otra vez referírnosla unos a otros. No tengas miedo, mi hermano. Sigue adelante. No cuelgues los tenis todavía. Camina firme, marchando, levantando bandera de Dios, alzando el estandarte de victoria. Cristo está contigo. ¡Wow! Recuerdo tantas veces en mi vida cuando yo he necesitado palabra de aliento. Y alguien ha venido a mí y me dice, Fausto, no tengas miedo. Dios está contigo. ¡Wow! Y Eliseo le dijo estas palabras a su siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, alguien viene y te dice, mira, no tengas miedo, todo va a salir bien, y tú dices, sí, seguro es fácil para ti decir eso porque tú no estás en mis zapatos, porque tú no estás en el problema, porque para ti es lo mismo una cosa u otra, pero yo soy el que tengo que enfrentar la cosa. Yo soy, dice la mujer, la que tengo que verle la cara a mi marido, Yo soy la que tengo que tratar con mis hijos rebeldes, y soy yo. Entonces, al decirle a alguien, no tengas miedo, todo va a salir bien, hay una razón por la cual no tener miedo. Hay gente insensata que no se preocupa por nada porque no le importa nada. Y hay gente que como solución va a la calle y se emborracha un día. Estoy harto de los problemas. Ah, ya me voy de aquí. Se va, deja a la esposa con los hijos en la casa y va y se emborracha y luego piensa que así solucionó el problema. Eso es de cobardes. Eso es huir al problema, embotellarla en una situación que va a empeorar la situación. No, los cristianos no decimos no tengas miedo nomás por decir algo, pero decimos con base sólida de algo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Eliseo sabía que Dios estaba con ellos. Y Eliseo le dice a su siervo, mira, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que aquellos que están alrededor de la ciudad, cercándola a caballo y a carros y con armas y demás, pero más son los que están con nosotros. ¿Por qué diría esto Eliseo? Fíjense. Versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Dios, que abras sus ojos para que vea. Y entonces el Señor abrió los ojos del criado, del siervo, y él miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, que eran ángeles y seres celestiales que habían venido para pelear en defensa del siervo de Dios. Hay lo que es el mundo espiritual y el mundo material. Lamentablemente nosotros vivimos en una rutina que nos amolda a las cosas materiales, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos. Pero las cosas espirituales han sido puestas de lado. Y somos más conscientes de las cosas que vemos y tocamos que a las cosas que no se ven y muchas veces tampoco se sienten, son las espirituales. Pablo dice, lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Las cosas espirituales son eternas. Y nosotros tenemos que, así como Eliseo, que oró por su siervo, orar por nosotros y orar por nuestros familiares y orar por nuestros hermanos y orar por los que están en aflicción para que el Señor abra sus ojos espirituales y puedan ver espiritualmente las cosas que están alrededor. Recuerdo hace años cuando bajé al aeropuerto del país de Nicaragua en el 85, y sentía una presión. Y literalmente les digo, podía sentir la participación demoníaca en todo ese sentido. De los guerreros, los soldados, la gente. Hay ciertos países donde se siente esta presión. En Panamá, en ciertos lugares donde hay mucha brujería y demás. Y uno espiritualmente puede captar, puede percibir algo. A veces está usted en una reunión, en un salón, en un lugar, y entra alguien, quizá en un ascensor, y usted inmediatamente puede percibir eso. Y me ha sucedido, me sucede constantemente. El Espíritu Santo de Dios es muy sensible. Por eso Pablo dice, escribiendo a los Tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu. Pablo dice en Efesios, no contristéis al Espíritu. Usted puede estar entristeciendo el Espíritu. Usted puede estar apagando el Espíritu. Esa llama de fuego del Espíritu en su vida. Al desobedecer, al hacer cosas indebidas, al no prestar la atención, al solamente dar conciencia a las cosas materiales y aterrorizarse porque esta situación y esta. ¿Cuáles son tus problemas que te aterran? Si te pones a pensar y los escribes en una hoja de papel, todos son problemas que incumben a lo material, mas no a lo espiritual. Que me falta dinero, que mi carro está malogrado, que tengo que pintar el techo de mi casa, que el otro día le entró la lluvia, que el jardín que hay que cortarlo, que hay que comer y que mi esposa me tiene a dieta y cuántas cosas más. Esos son tus problemas. Nada que ver con lo espiritual. Necesitamos abrir nuestros ojos para ver lo que espiritualmente está alrededor. Oh, sí, los sirios han acampado alrededor, nos tienen sitiados completamente, emboscados, pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay mucho poder en Satanás, hay mucha influencia demoníaca allá afuera, pero más son los que están con nosotros, los ángeles que acampan alrededor de los que temen a Jehová. Entonces vemos nosotros que Eliseo ora por su siervo y su siervo puede ver lo que estaba tomando lugar. Versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Noten qué poder en la oración. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Haciendo que todos fuesen ciegos, él fue y él guió a todo este gran número de enemigos y los llevó a la ciudad de Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Y Samaria era una ciudad que estaba fortalecida y estaba bastante fortificada. Y entonces, como quien dice, se dio vuelta la tortilla. Anteriormente los enemigos habían sitiado la ciudad del pueblo de Dios y ahora ellos estaban más bien dentro de la ciudad y todos alrededor que inmediatamente podían matarlo. Y por eso le hicieron la pregunta al rey de Israel, versículo 21, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¡los mataré, padre mío! Y él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Noten ustedes cómo Dios obró en ese sentido. Pero también tenemos que esto fue temporal. Después de esto, versículo 24, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Esto era ahora a través de Ben-Hadad. Ahora, una de las razones por la cual estos enemigos de Dios se levantaban contra de ellos, sabemos, era debido al pecado del pueblo de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 26 y 27, el Señor dio la promesa. Todo el capítulo 28 de Deuteronomio, usted lo puede leer, consta de las condiciones para recibir la bendición de Dios. No es cuestión de que uno venga y ora, oh, que el Señor me bendiga, que el Señor me bendiga. Ora para que recibamos bendición y, ay, Señor, bendíceme aquí, bendíceme allá. No, hay condiciones de servirle, de serle fiel. Pero si nos vamos en pos de otros dioses y en pos de otras cosas, entonces el Señor dice, en vez de bendición, lo que te va a caer es maldición. ¿Usted sabe cuánta gente ahorita mismo está experimentando maldición en sus vidas? Mucha. Gente que a veces vive en miseria, en podredumbre espiritual, en escasez de todas las cosas. ¿Y por qué nos preguntamos? Porque hay pecado. A veces nos condolemos cuando vemos una familia que es pobre y que no tiene ni qué comer y demás, y muchos, ay, pues hay que ayudarle, pues. Y luego cuando nos ponemos a pensar, ¿y por qué no tiene? ¿No tiene trabajo? Sí, lo que pasa es que es un holgazán, no le gusta trabajar. O lo que pasa es que cuando recibe algo, lo usa para emborracharse o para sus vicios y para sus cosas. Ah, por eso entonces que no tiene. La cosa cambia. La cosa cambia de matiz cuando tú comienzas a ponerte a pensar, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Por qué es que están? ¿En dónde están? ¿Por qué hay tanta gente que fluctúa? Tantos cristianos que van de iglesia en iglesia, tantos cristianos que están arriba y abajo como si fuese un ascensor. ¿Por qué? Porque en su vida no hay entrega, no hay determinación. No hay decisión por Dios, están claudicando. Les gustan las cosas del mundo y lo material, y también quieren las cosas espirituales y de Dios. Quieren la bendición y también quieren lo del mundo. El Señor dice, no, no se puede hacer las dos cosas. Entonces lo que vemos nosotros que tomó lugar aquí en Samaria, hermanos, cuando a través del rey Ben-Hadad, rey de Siria, es que hubo gran hambre y debido a ello gran mortandad. Hay tres incidentes en la historia del pueblo Israel que por su pecado, por su alejamiento de Dios, sufrieron grandes estragos. Imagínese hasta qué grado llegó el hambre, la gran hambruna que había, que comenzaron ellos a comerse unos a otros, a volverse caníbales. Sí, usted se sorprende, pero esto está en la Biblia. Y no porque Dios haya sido malo, no porque Dios le haya dado la espalda, pero porque Dios en su misericordia ha extendido una y otra vez su amor y misericordia, pero el pueblo de Dios se ha torcido y se ha ido en pos de otros dioses. Este es uno de los casos aquí cuando a través del rey Ben-Hadad toma lugar. Otro es en Jerusalén, cuando a través del rey de Babilonia, Nabucodonosor, hubo tanta hambre, hubo tanta necesidad, que también comenzaron a comerse unos a otros. Y Jeremías, en el libro que escribió, llamado el libro Lamentación, en el capítulo 4, versículo 11, está registrada esta parte. Y otra es la que el gran y conocido historiador Josías ha escrito acerca de la época cuando los romanos tomaron y destruyeron Jerusalén y la gran hambre que hubo entre los judíos y entre ellos también hubo canibalismo. Tremendo, tremendo. En el año 70. Entonces hubo gran hambre, versículo 25, en Samaria. Y A consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Imagínense hasta qué grado había llegado la necesidad. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: ¡Salva, rey, señor mío! Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? En otras palabras, la cosa está tan sin esperanza ahorita, nadie puede ayudar a nadie. Del granero o del lagar, y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Fíjense qué tipo de problema había. Ahora, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Fíjense ustedes. O sea, era tanto el dolor y el sufrimiento y las cosas que tomaban lugar, era demasiado tremendo y no se podía contener. Pero así es cuando llega a consecuencia del pecado, la destrucción en la vida y por consiguiente en las familias y en la sociedad y en los gobiernos y en los países. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, ¿se acuerdan lo que les decía acerca de cómo Eliseo está en comunión con Dios? Y antes que las cosas sucedan, el Señor ya se las ha mostrado. Fíjense, otro caso así. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? No lo podían agarrar a él desprevenido. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Qué interesante cuando vemos que hay ciertas situaciones en las cuales oídos son más sensibles que otros. Por ejemplo, aquellos que tienen como mascota un perro en su casa y de momento que lo comienzan a oír a su perro aullar, ¡au! ¡Au! Y usted espera y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? Y de repente oye de lejos que viene la sirena, ya desde antes. O el caso de un terremoto, antes ya él comienza a sentir el perro por la sensibilidad que tienen a su oído. El olfato, ni que se diga. No se bañó en la mañana y el perrito y se le acerca y comienza a acariciar los pies y sale. Dice, anda a jugar allá. Y un olfato de cuadras. Porque es interesante ver cómo inclusive conoce a sus amos y cómo a través del olfato. Tremendo. La ropa de su amo la conoce donde está ahí, la espulga de mucha ropa y sabe cuál es la ropa de su amo. A cuadras puede estar caminando su amo y ya él sienta hasta los pasos. Fíjese, si Dios le ha dado a estos animales tremendo sentido de susceptibilidad en razón de olfato, de oído, a nosotros los humanos que Dios nos ha dado la razón, nos ha dado un corazón, nos ha dado un espíritu y ha puesto su espíritu en nosotros, ¿cuánto más el Señor no desea que nosotros seamos sensibles a la voz de su espíritu? Y que Dios, al querernos hablar y decir, mañana tú vas a tomar una decisión de hacer esto, hacer lo otro, esta decisión de comprar esto, comprar lo otro, o de vender, o de ir, o de hacer, y el Señor es el que tiene un plan perfecto para ti, el Señor te puede bendecir a ti. Pues no como aquella gente insensata que dice, entonces voy a orar que el Señor me dé el número ganador de la lotería, aleluya. Y Señor, si me gano el millón, te doy la mitad. El Señor se ríe. Porque Dios no trabaja así. Eliseo no está buscando nada en cuanto a su interés personal. Cuando una persona comienza a usar los dones que Dios le da a uno para su propio beneficio, entonces esa persona comienza a, lo que dice la Biblia,
a ser un mercader de la palabra de Dios. Cuando hay gente que va y cobra por sus servicios. El otro día me llamaron, esta mañana di un servicio funeral y este sábado voy a hacer otro servicio funeral de gente que ha muerto. Y me preguntan, ¿cuánto cobra usted, pastor? Al principio yo me sentía muy incómodo hace años cuando me preguntaban así. ¿Cómo que cuánto cobro? ¿Que soy un comerciante yo? Pero cuando la persona me pregunta, simplemente me pregunta en toda honestidad y sinceridad, ¿por qué? Porque hay muchos que sí cobran. Y cobran bien, sobre todo los de túnica negra. Cobran bien. Tanto los 15 minutos y tanto la media hora y si quiere con esto y que si quiere con lo otro y todas las cosas. Hay un interés. Seamos realistas. Hay un interés. Y también pueden haber pastores o demás que lo ven como un comercio y hacen contacto. Yo recibí llamadas telefónicas de los mortuarios que hay alrededor cuando estábamos en Huescovina. Me decían, ¿usted quisiera ser una persona que cuando necesitamos a alguien la llamamos para que usted venga y entonces sea como para trabajar por un mortuario? Las horas libres de la mañana uno va y hace un servicio allí y ahí le dan su cheque. Es tremendo. Dios nos libre de eso. Pero muchas personas son tentadas por el dinero. Y mucha gente que puede hacer mucho dinero si busca la manera y ve la forma. Muchos hoy en día tienen el don de la alabanza. ¿Por qué? Porque pueden grabar cassettes y venderlos. Y piensan que así pueden ganar la vida. Y yo les pido a ustedes que oren por estas personas. Porque muchos empiezan bien y terminan mal. Y mucha gente ahora, inclusive, por el propósito de buscar cassettes, aquí llaman todo el tiempo por teléfono. Grupos quieren ir a cantar y que cantantes y que porque grabaron su cassette y quieren venderlos y quieren sacar mercadería de usted. Tenemos que ser realistas. Por eso es lindo cuando de la iglesia personas quieren cantar y cantan para el Señor y cantan con amor, no pensando en qué van a recibir, porque el Señor ya le está dando mucho en bendición espiritual. Entonces, naturalmente, la respuesta usted la sabe. No tiene precio el servicio al Señor. No tiene precio. Y el Señor es quien recompensa. Ahora, hay casos cuando uno va a un lugar a predicar, y me ha sucedido muchas veces, y entonces uno le dan a uno una ofrenda. Entonces, antes lo que yo hacía es que me decían, no, de ninguna manera no es ofrenda, no, yo no necesito, usted necesita más que yo y todo. Entonces yo me mostró y dice, eso puede ser orgullo. Tú recibes la callado, que ellos reciban su bendición, porque más bendecido es dar que recibir. Y luego tú, si quieres, eso lo puedes poner para la iglesia o lo puedes dar a otra gente que lo necesite más, pero tú recibes lo que te dan de corazón. Eso es bueno para usted también saberlo. Porque a usted le gusta hacer favores, pero nunca que le hagan. ¿Por qué? A veces es por orgullo. Tenemos que examinar nuestro corazón. Eliseo era un siervo de Dios, un varón de Dios que estaba en comunión con el Señor. Inmediatamente el Señor le hablaba las cosas y el Señor le decía, y por eso hizo muchos enemigos y esta persona quería ir y que le cortasen la cabeza. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Y porque no obstante, diciendo la verdad, la gente no reaccionaba a las verdades que le decía. Y por eso se estaban muriendo de hambre y estaban como animales comiéndose unos a otros. Entonces en el capítulo 7, dijo entonces Eliseo, versículo 1, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. ¿Qué es lo que acaba de decir Eliseo? Algo despampanante. Que en medio de la situación tan crítica, todo va a darse otra vez media vuelta. Se va a tornar diferente y ahora las cosas van a bajar de precio y va a estar todo diferente. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Fíjense el alto precio que una persona pagará por su incredulidad. El profeta Dios dijo, va a haber pan otra vez, va a haber bendición, los precios van a bajar, vamos a poder comprar alimento. Y él dijo, es imposible, si Dios hiciera ventanas en los cielos, tal cosa sucederá. Y por esa incredulidad, Eliseo le dice a través de Dios, mira, tú vas a ver que eso va a suceder, pero tú no vas a poder comer de eso. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Fíjense, estos leprosos, naturalmente, habían sido echados fuera de la ciudad. Así como la gente estaba muriendo de hambre, también ellos, y más todavía. Y dijeron, mira, no tenemos nada que hacer, esperar la muerte. ¿Por qué no nos aventuramos y vamos a Samaria y vemos si de alguna manera podemos adquirir alimento? Porque allí hay en abundancia. Porque si vamos a la ciudad de aquí, ellos nos van a matar con Israel. Entonces, fue lo que hicieron. Entonces, versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Por qué? Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Fíjense cómo Dios obró para que estos de Siria huyeran con temor y dejaran todo tus botines allí. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Noten ustedes la reacción de estos leprosos. No tenían ninguna esperanza, solamente esperar la muerte. Pero de repente dijeron, vamos a aventurarnos. Vamos a Samaria, al campamento de Sirio, a ver si algo sucede. Y fueron, y se dio con la sorpresa que el Señor les había entregado todo eso para ellos. Y comenzaron a comer, y comenzaron a recoger oro y plata, y acumularse las cosas y esconderlas para ellos. Luego dijeron, oye, no es bueno, esto es demasiado para nosotros. Y si esperamos al anochecer, la maldad se va a acapar en uno. Qué interesante, ¿cuántos cristianos hay? Que Dios comienza a bendecirle, Dios le muestra una puerta de entrada donde hay bendición. Y si usted comienza a quererlo acaparar todo para usted, en un sentido de avaricia y de codicia hacia más, entonces la maldad se llega a tu corazón. ¿Cuántos cristianos han caído en ese error? La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Mira, si Dios te está bendiciendo, entonces dale gracias a Dios y comienza a ayudar al necesitado. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te va a bendecir más todavía. Pero si Dios te está bendiciendo y tienes tanto y lo acaparas y te lo guardas y piensas que, wow, Dios te va a bendecir más y sigues guardándotelo y acaparándotelo, entonces la maldad se va a apoderar de tu corazón. Y así sucede. Hay mucha gente que se acomoda a sí mismo y tú necesitas guardar tu corazón. Entonces, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie ni voz de hombre sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Fíjese, el rey quería dársela de muy sabiondo. Ellos saben, dice, que tenemos hambre. Y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. El rey estaba tan atemorizado que pensaba que lo que le estaban haciendo era una trampa. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seahs de cebada por 1 siclo, fíjense, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Fíjense, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, dos seas de cebada por un siclo y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. ¿Cuántos, por la incredulidad de su corazón, se quedarán atrás cuando el Señor esté guiando de que sigamos yendo adelante? Es un poquito doloroso e incómodo el decir esto, pero tengo que decirlo en favor de aquellos para que entiendan. ¿Cuántas personas, cuales no creían que Dios nos daría este santuario? Económicamente estaba fuera de nuestro alcance. Humanamente hablando era imposible. Pero espiritualmente esa era nuestra esperanza y a esa nos aferramos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta noche que el Señor se manifestó? Ahora, muchos vieron este lugar, pero muchos no pudieron entrar. Muchos hoy están en este lugar, pero quizá muchos aún de ustedes mismos, sin poder participar de las bendiciones de Dios. ¿Sientes tú la bendición en tu corazón y en todo tu ser cada vez que vienes a la iglesia? ¿Está tu corazón siempre preparado, percibiendo lo que Dios te está diciendo? ¿Está tu alma siendo alimentada espiritualmente? ¿Está recibiendo alimento en tu corazón? ¿O te estás enfriando? ¿O quizás estás llegando a un punto en el cual ya no encuentras motivos, ya no encuentras ese ánimo, ese incentivo en ti? Vienes a la iglesia y bien, y al final si no puedes también, y al final el trabajo, estoy cansado, y esto, y el tráfico, y es un poco lejos y todo. Y ¿saben una cosa? Eso te llevará a perder también la bendición de Dios para tu vida. Aprendamos de todas estas lecciones que hoy hemos visto en estos dos capítulos de Segunda de Reyes y optemos por, al examinarnos, vernos nuestros corazones y decirnos, Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? Abre mis ojos para poder ver con ojos espirituales lo que tú estás haciendo en medio nuestro, lo que tú estás haciendo en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en todo mi alrededor. No dejemos que ningún problema o ninguna situación de saveniencia apague esa llama de fuego que está en tu corazón. Pongámonos de pie, por favor. Y al hacerlo, abramos nuestro corazón al Señor. Y digámosle a Él, Señor, tú conoces todas las cosas. Nada podemos esconder de tu mirada. Nada podemos, Señor, ocultar de tus oídos, de tu conocimiento. Porque tú eres un Dios todopoderoso que todo lo puede. Tú eres un Dios omnisciente que todo lo sabe. Y tú eres un Dios omnipresente que estás en todas partes al mismo tiempo. Señor, tenemos tantos deseos de crecer espiritualmente, de aumentar nuestra fe, de caminar contigo, de andar en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Señor, en estos momentos te pedimos que nos limpies de toda maldad. Te confesamos nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras debilidades. Quita toda mancha, Señor, de nuestra alma. Quita, Señor, todo que sea de estorbo para que nosotros podamos acercarnos a ti con corazones sinceros, Señor, y con certidumbre de fe. Señor, muchos tenemos familiares, tenemos amistades, tenemos compañeros que están sufriendo debido a su pecado, debido a su maldad, debido a su necesidad. Hoy te ruego por cada uno, Señor, y pidiéndote que te manifiestes a través de tu Espíritu Santo, haciéndonos a nosotros, Señor, siervos tuyos. Que así como Eliseo, Señor, a diario estemos en comunión contigo, llevándote en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Oh Señor, darnos un corazón de buen samaritano, de ayudar al prójimo, de ayudar. Señor, permítenos ser sensibles a las necesidades de otros, ser sensibles a la voz de tu Espíritu, ser sensibles a la guianza tuya. Señor, a tu voz sublime y suave, penetrante. Señor, con todo el corazón, nos doblegamos a ti en esta hora. Nos doblegamos a ti, Señor, y a tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos y levántanos, Señor, de donde hayamos caído. Danos la fe una vez más y danos el vigor y danos la salud espiritual para fijar nuestros ojos en ti y para no removerlo de allí, Señor, por ninguna razón. Levántanos, Señor, el alma, el espíritu, el ánimo. Enséñanos a cantarte en espíritu y en verdad, en alabanza y en adoración. No solo aquí en la iglesia, no solo en el santuario, pero en todas partes, en camino a la casa y cuando estamos laborando y cuando estamos en cualquier lugar. Cantarte, alabarte, expresarte. Cuánto te amamos, oh Dios. Cuánto te agradecemos y cuánto apreciamos lo que has hecho, Señor. Milagrosamente nos has salvado, nos has perdonado, nos estás ayudando, nos das el aire que respiramos, nos das la salud, nos das la dicha de gozar de una familia, Señor, y de gozar de tantos bienes que nos das, y que tú eres el esposo, Señor, para la viuda, así como para la divorciada. Tú eres, Señor, el padre a los huérfanos. Tú eres el que suple la necesidad de cada uno según su necesidad. Oh, Señor, nadie se queda sin su bendición cuando se acerca a ti con sumisión y humildad. El Espíritu Santo de Dios desea poseer tu cuerpo, poseer tu mente, poseer tu corazón. Si tú lo deseas, a Él entrar a tu vida, a Él tomar el control de tu ser, quiero que levantes tus dos brazos a los cielos y en alabanza al Señor, eleves tu alma al Señor. Y con esa linda melodía del piano que podemos oír, elévate al Señor en alabanza. Oh sí, dile al Señor lo que tú sientes. Exprésale a Él lo que está en tu corazón. Porque Él te ama. Él murió por ti. Él te ofrece vida. Jesús dijo, porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Oh, elévate. Elévate en alabanza al Señor. Extiende tus alas como águila y vuela. Vuela en la inmensidad del espacio, del universo, del Espíritu. Dios, Dios Todopoderoso, quien te ha escogido a ti para que le conozcas, le sirvas, le ames, para que aprendiendo a serle fiel, cada día muestres con tu vida tu fidelidad. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Renuévanos, renuévanos con tu Espíritu. Gracias, Jesús. Danos tu aliento. A través de tu suspiro, otra vez haznos sentir el calor de tu presencia. Oh, que nos llenemos de ti. Oh, que nos sumerjamos en el océano de tu amor. Oh, que esa fuente de gozo, esa fuente de paz, toque nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones. Haznos sensibles a ti, Señor. Haznos sensibles al pecado, para que ya no mintamos, para que ya no exageremos, para que ya no hablemos mal de otros, para que no juzguemos, para que no critiquemos, sino para que amemos, aceptemos y ayudemos, porque tú nos has dicho que nos amemos unos a otros. Ayúdanos, Señor. Oh Espíritu de Dios, recibe la alabanza de tu pueblo. Los ángeles en el cielo cantan alabanzas a ti. Los ángeles en los cielos se pasan la voz uno a otro cuando un pecador se arrepiente y hacen fiesta. Y hoy somos más de uno, Señor, que arrepentidos nos venimos a ti. Nos allegamos a ti, pidiéndote tu misericordia, pidiéndote, Señor, tu benevolencia. Oh Espíritu de Dios. Muévete en cada corazón, Señor. Muévete en cada vida. Y hoy elevamos oraciones por aquellos, Señor, que están perdidos en las drogas, en el alcoholismo. Están sus ojos cegados y no pueden ver la luz de Dios. Señor, por aquellos que han sido atados con las ataduras del demonio, hoy pedimos por ellos, hoy clamamos, Señor, ten misericordia, ten piedad. Haz lo que sea necesario, Señor, para que llames al escarmiento de sus corazones, a la reprensión. Por cuantos están en las cantinas en esta hora, por cuantos abusan de sus esposas, abusan de sus hijos, por cuantos han llenado su corazón de orgullo y vanidad. Oh Señor, clamamos, clamamos, pedimos, haznos cristianos fuertes, haznos cristianos mensajeros, portavoces de tu mensaje. Danos valor para hablarles a otros de Cristo en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, para invitar a otros a la iglesia, no tener temor ni pavor, para decirles que Cristo vive en nuestro corazón, que Cristo es real, que Cristo nos está cambiando cada día, que Él es quien nos ayuda, que Él es nuestra compañía fiel. Oh Señor, con todo el corazón te estamos suplicando y estamos pidiéndote. Aleluya.
Yo quiero ser, Señor.